de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza, el programa que todas las semanas la UPC pone al aire para la comunidad educativa en general, para la comunidad en general y para la comunidad educativa en particular desde hace ya 35 años. Estamos como siempre en vivo y en directo a través de Radio Universidad. Estamos a través de la 102.3 Más que Música, un ratito más tarde, un poquito en diferido, pero estamos también en vivo y en directo vía SRT Play. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo o, si no, a través de nuestra página, la página de los SRT, www.cba24n.com.ar. Y ni qué hablar de la cantidad impresionante de radios que nos retransmiten, en algunos casos durante toda la semana, para que todos tengan información, la información que tienen que tener, que en el día de hoy es información importante, ¿eh? Hay que estar atentos al programa de hoy porque tenemos información muy, pero muy importante. Lo tenemos vía remota el señor Oscar Frontrot. Ya en un ratito vamos a estar conectándonos con él. Vamos a estar hablando de varias cuestiones en la jornada de hoy. Saben ustedes que se llevó adelante un paro y que hay por qué el gremio ha considerado insuficiente la propuesta que había llegado desde el gobierno de la provincia, pero hay novedades al respecto. Está Oscar Frontrot ahora sí, vía remota. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, Oscar. Buen día, Daniel. Ahí estamos. Buen día a la audiencia. ¿Me escuchan bien?
Sí, ahora te escuchamos perfecto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, bien. Posiblemente se hayan congelado las fibras ópticas, no sé, están como
medio... Es probable. Qué frío esta mañana, pero ahora tenemos un día fantástico en Córdoba con una temperatura que ha superado ya los 12 grados, una cosa por el estilo, así que estamos bien, con un bonito día.
Sí, el sol hace su trabajo. Bueno, esperemos que caliente también algunas voluntades de parte del gobierno para que el lunes la propuesta sea acorde a las exigencias de la docencia de Córdoba. Ya venías comentando vos recién de que las novedades son esas, ha habido convocatoria para el lunes.
Bien.
Para que, bueno, el gobierno haga la propuesta, eso es lo que necesitamos, que haga una propuesta y nosotros estudiaremos y consideraremos con el cronograma de asamblea si la docencia la considera también o no. Vamos a hablar con Roberto Cristalli, nuestro secretario general, para que nos explique un poco, no solamente el cronograma de asamblea, sino el proceso de negociación, porque hay que tener en cuenta una cosa, como pasa cada año o cada paritaria, de que esto es un proceso y no son instancias aisladas, sino que hay, el gremio le presentó un pliego como... ya casi un mes lo anunciábamos, uh-huh, al gobierno. El gobierno se puso a trabajar con eso, presentó una propuesta que, si bien respetaba los puntos de los pliegos, no había suficiente dinero para satisfacer la necesidad de la docencia, uh-huh, a la hora de contar con un aumento sustancial, sobre todo en esta primera parte del año y teniendo en cuenta la pérdida salarial que tuvimos los primeros meses. A partir de ahí pasó lo que pasó, tuvimos el paro la semana pasada, que también le vamos a preguntar a Roberto cómo estuvo.
Bien.
Hubo mucha gente en la calle, el nivel de acatamiento fue interesante.
Fue muy alto, sí.
Así que, bueno, todo eso vamos a hablar con Roberto para que nuestra audiencia se informe cómo viene esta semana que comienza el lunes y que es la última semana previa al receso de invierno.
Bien, ojalá que se pueda ir al receso de invierno con algo más acorde a lo insuficiente que se había ofrecido en esta primera instancia, ¿no? Ojalá que...
Sí, alguna tranquilidad,
claro,
para las y los docentes, sí.
Bueno, y nos vamos a ocupar de otro tema porque tiempo atrás el gobierno de la provincia de Córdoba lanzó una iniciativa de renovación curricular en la provincia de Córdoba y citó a todas las partes involucradas y, por supuesto, también ha citado a la UPC. Y entiendo que UPC está trabajando en esa convocatoria.
Sí, en campaña ya el gobernador hablaba de una profunda renovación o reestructuración del sistema educativo. Desde el gremio, ya con la gestión anterior y en campaña con la nueva gestión, anunciábamos que teníamos que ser parte de esa renovación y de esa reestructuración. El gobierno no solamente ha convocado a las partes que vos mencionabas recién, sino que también abrió una consulta popular, una consulta abierta, pública, para que quien quiera, padre, madre, interesado, docente, estudiante inclusive de nuestro sistema educativo, pueda hacer sus aportes a través del ciudadano digital y a través de los mecanismos que el gobierno prevé. Ante esta propuesta, que nos parece completamente válida y democrática, nosotros, el sindicato, a través de la Secretaría de Educación y de nuestro ISIEC, justamente, Instituto de Capacitación e Investigación, se ha dado a generar un documento que lo vamos a conversar un poquito con Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ISIEC, y que prevé, o que por lo menos sienta los puntos, 10 puntos básicos a tener en cuenta para una renovación curricular, pero con perspectiva de derechos, con respeto y garantía de derechos, sobre todo de los docentes y de los alumnos, que son quienes son los destinatarios principales, las y los alumnos del sistema educativo. Así que lo vamos a charlar con él, es interesante el tema que se está desarrollando, y vamos a hacer ese aporte, como vos decías, al gobierno, para que a la hora de pensar una nueva currícula lo tenga muy presente.
Bien, bueno, y tenemos un montón de otras informaciones, porque se viene, bueno, vamos a hablar del cronograma de pagos. Hay mucha información, ¿no? Mucha información de las
distintas
áreas. Mucha
información, la Secretaría de Educación está muy activa, Acción Social también ha estado por alta gracia, ya lo vamos a contar enseguida.
Bien, en un ratito nada más, pero arrancamos como lo hacemos siempre en La Tiza, con muy buena música. Uy, mirá qué lindo que suena esto. Son Los Cocineros. Un viejo clásico, quizá. De Los Cocineros para este quizás.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, 12:11 minutos, y la semana pasada, en el último programa, hablábamos de, ya estaba lanzado el paro para el día martes, de la espera de que hubiese una convocatoria el día lunes, y que llegara a tiempo, a término, como para que se activaran los mecanismos que Junta Ejecutiva tenía en sus manos, la Asamblea Provincial le había delegado, como para poder levantar el paro si es que llegaba a tiempo y la propuesta era considerable. Bueno, la propuesta no llegó a tiempo, se dispararon los mecanismos que estaban previstos, hubo paro, y un paro que tuvo un acatamiento muy importante. Está el señor Roberto Cristalli, el secretario general de UPC, en línea. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, un gusto.
Bueno, hacíamos un poco de los entretenedores previos a lo que fue el paro del 25, un paro que también incluyó una movilización y que tuvo una adhesión contundente, Roberto.
Sí, era lo que estaba previsto. La Asamblea de Delegados Departamentales, atento a cuando nosotros como plenario, secretario general y junta ejecutiva declaramos la propuesta insuficiente y la rechazamos, pero igual la pusimos a consideración porque había un cronograma de asamblea en las escuelas para que los compañeros pudieran ver que dentro de la propuesta había cuestiones que sí son importantes y que estaban contenidas, pero que evidentemente faltaban otras cuestiones, por eso la declaramos insuficiente. Uh-huh. Y la medida se votó por unanimidad en la Asamblea de Delegados Departamentales, por lo tanto era previsible el alto acatamiento que estuvo rondando el 80% en promedio en toda la provincia, tanto de escuelas oficiales como privadas.
Bien. Y hubo una movilización también que contó con, pese a que fue un día muy frío, pero sí, una movilización muy importante, ¿no?
Sí, tuvimos el condimento de que no pudieron llegar muchísimos compañeros de Tras la Sierra, del oeste cordobés, porque estaban cerradas las altas cumbres y cerrado el cuadrado también, lo que impidió que compañeros y compañeras que ya habían emprendido el viaje se encontraron que no tenían posibilidad de cruzar, por lo tanto no llegaron. De cualquier manera fue importante la movilización también.
Bien, bueno, la novedad es que ha llegado finalmente, con una semana de espera, pero ha llegado una nueva propuesta una convocatoria para el día lunes, Roberto.
Sí, nosotros ni bien terminó la medida de fuerza, empezamos a tener contacto con los funcionarios del gobierno exigiéndole que cumplieron lo que incluso el propio gobernador había dicho el día que nosotros estábamos resolviendo en la asamblea. Él en una inauguración en Villa María anunció que iba a haber una propuesta superadora, sabiendo desde que ya la propuesta estaba rechazada, y teníamos toda la expectativa y la necesidad de que realmente se consolidara ese anuncio. Finalmente el día de ayer a última hora nos avisan que nos convocaron y nos comunicaron que el próximo lunes vamos a tener una propuesta. Uh-huh. Entendemos que es superadora, atendiendo que la que ya está rechazada, por lo tanto tiene que ser superadora. Por eso, tal cual lo dice la Asamblea de Delegados Departamentales, y esto también lo quiero aclarar, la resolución de la Asamblea es cuando dice que se van a suspender las medidas si hay una propuesta, es lo que tiene que hacer Junta Ejecutiva, ejecutar. Claro. Y si aparece una propuesta, como en este caso, lo que está resuelto o está previsto como medida de fuerza o como medidas de acciones, se levantan, se suspenden y se pone a consideración la nueva propuesta. Eso es lo que hemos hecho el día de ayer, ni bien nos informaron y avisamos de que íbamos a tener una nueva propuesta, que las asambleas de delegados escolares del lunes y la departamental del Mante se suspenden y se disparan los mecanismos que tenemos habituales de consulta. El lunes vamos a recibir la propuesta, la vamos a analizar con las compañeras y compañeros en pleno del secretario general, la vamos a informar, y el día martes ya empieza el dispositivo de asambleas plenarios informativos en los departamentos. El miércoles las escuelas van a debatir, van a hacer asambleas informativas y resolutivas. El jueves de la semana que viene vamos a tener asamblea de delegados escolares en los departamentos, y el viernes vamos a estar resolviendo en la departamental qué han debatido los compañeros en cada uno de los territorios.
Se espera que sea una propuesta, porque digo, el gobierno está más que a sabiendas de cuáles son sus reclamos, cuáles son los reclamos que ha hecho el gremio en términos salariales, esto de cuotificar lo que se ha perdido en materia salarial, y tratar de ser un poquito más impactante con lo que son las primeras cuotas, concretamente lo que es
el salario de junio. Exacto, con los salarios de junio, sí, esa es una de las premisas. Y hay cuestiones que tienen que ver con el APROS y la caja. Entendemos también de que en eso siempre lo decimos, no de dependen solo de UPC, sino de todos los gremios estatales, porque todos los gremios estamos involucrados en lo mismo, pero evidentemente va a tener que tener respuestas y ser realmente superador al anterior. Uh-huh. Eso es, entendemos que lo estamos manejando con esa premisa.
Y en ese sentido, ¿confían en que realmente va a valer la pena poner la consideración? Digo, Junta Ejecutiva tiene la obligación de poner la consideración, sea la propuesta que sea.
Sí, sí, porque acá el propio gobernador ha dicho en persona él que va a ser una propuesta superadora, por lo tanto, esta es su propuesta y nosotros tenemos la obligación de analizarla y de ponerla a consideración. En su momento, tengo que decir que la propuesta inicial tiene cosas muy buenas y muy importantes, que son reclamos históricos, que esos, por supuesto, van a mantenerse en esta nueva propuesta, pero evidentemente lo que se declaró como insuficiente tiene que aparecer en esta propuesta. Uh-huh. Y por supuesto la vamos a analizar como hacemos siempre, ¿no? Entonces, es una negociación.
Es una negociación y es un proceso que es interesante. Es interesante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Que no es una cosa de un día para el otro, es un proceso que lleva todo un trabajo, ¿no? La negociación, y sobre todo en este caso, cuando el pliego era tan amplio, ¿no? El pliego de reclamos.
Sí, sí, y además tenemos que entender también que en un proceso muy complejo, y que además después de lo que se ha votado en la ley bases y los anuncios que están apareciendo con respecto a los coletazos de lo que va a significar esa aprobación, evidentemente es un escenario muy, muy volátil el que estamos teniendo en economía. La verdad que esperemos que la inflación no se vuelva a disparar, pero además es un proceso para 4 meses y después hay que volver a discutir, rediscutir lo que quizá pueda quedar pendiente. Seguramente se va a ir repensando, rediscutiendo para adelante. También hay una, ayer nos han informado desde CETERA que es muy posible que el día 3 se trate en el Congreso Nacional la nueva ley para el FONIT y los recursos para las universidades, por lo tanto también esto es importante. Uh-huh. Habida cuenta de que lo venimos reclamando desde el principio de año cuando se suspendió y que finalmente se va a tratar, y entendemos que como están dadas las votaciones en los dictámenes y en las comisiones, entendemos que va a ser favorable la posibilidad de recuperar el FONIT como ley, ¿no?
Claro, ahora hay que ver qué es lo que hace el Ejecutivo, que está muy cerrado con el tema del déficit cero después.
Sí, 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 esa es otra cuestión, pero ya va a tener que correr el costo político. Claro. Y también ahí los argentinos y la sociedad también no nos vamos a dar cuenta cuáles son los alcances de la política que el presidente está llevando adelante. Esto el costo fiscal cero, como bien lo decís vos, significa no pagarle a nadie. Uh-huh. Esa es la verdad, y uno hemos sido nosotros. Uh-huh. No tenemos más el FONIN, no hay recursos para comedores escolares, para conectividad, para infraestructura, para fondo compensador, por lo tanto, para el sistema educativo es muy perjudicial a nivel nacional. Y la otra cuestión muy preocupante es que pretenden declarar a la educación como un servicio esencial. Sí. Y la verdad que en los términos que está planteada, si uno lee el dictamen, nada tiene que ver con garantizar calidad educativa, ni mucho menos enseñanza-aprendizaje. Lo que se está pretendiendo, si yo digo que con el 30% de docentes, claro, hay que atender a todos los alumnos, claro, lo único que estoy diciendo es que quiero que los chicos tengan quien los cuide en el horario escolar.
Exactamente.
No hay otro objetivo ahí. Y lo peor de todo es que se pretende para adelante, al declarar los servicios, el servicio se paga, el gas se paga, la luz se paga, el combustible se paga. Es también ir a un servicio de privatización del sistema educativo, que es lo más complejo que nos puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, bastante absurdo como está planteado. O bien esto que vos decías, sí, sí, que la escuela se transforme ese día en un lugar donde los chicos estén para ser cuidados.
Y el otro objetivo es que coman, cosa que está garantizada, lo aclaramos, sí, porque en todo el país, cuando hay una medida de fuerza, los comedores escolares funcionan siempre. Están abiertos. Nunca se deja de prestar ese servicio.
Está bien. Roberto, vos recién decías que en la propuesta que hizo el gobierno, en la primera, considerada insuficiente desde el punto de vista salarial, había algunos aspectos interesantes o muy buenos para destacar que se mantienen. ¿Cuáles serían?
Es muy positivo garantizar el 100% como cláusula gatilla del IPC acumulativo siempre sobre el mes anterior. Eso es positivo. La jerarquización de los cargos directivos es muy positivo. La compensación FONIP para la universidad docente de la Universidad Provincial es muy bueno. El boleto educativo liberado para las compañeras y compañeros que trabajan en las DAE, en las escuelas hospitalarias, en distintos programas que se tienen que mover todos los días y que no tienen la cobertura total. Va a haber una compensación además en un adicional que tienen como tarea diferenciada para ese sector. Son cuestiones muy positivas que están contempladas en la propuesta y que evidentemente eso se va a traducir también no solamente en un derecho, sino también en una compensación económica, que es lo importante de esto, ¿no?
Uh-huh. Y lo que queda pendiente, aparte de lo salarial, es caja y APROS.
Caja y APROS, exactamente. Y por supuesto, terminar con el proceso de toma de posesión de los cargos directivos, vicedirectores y supervisores que concursaron el año pasado, que se ha iniciado, ya han salido varios expedientes, pero queremos que se cumplan con la totalidad. Faltan algunos expedientes de resolver. Y por supuesto, completar la titularización de los docentes de PRIT, PRO, de coordinadores de curso, que tienen los requisitos, pero que no han sido titularizados aún.
Bien. Bueno, repasamos entonces, a partir de este llamado a ofrecer a reunión para una nueva oferta, el mismo primero de julio, el plenario de secretarios generales informa la propuesta y se dispara el mecanismo que va a durar durante toda la semana, que es la última semana hábil, digamos. Después vienen las vacaciones de julio.
Antes, ¿no?, del receso, exactamente, del receso. El día viernes es el último día hábil, lo vamos a estar resolviendo.
Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto.
Un gusto, que tengan muy buen fin de semana.
Bueno, ahí estaba, vamos a ver qué es lo que propone el gobierno el próximo lunes. Muy atentos entonces a lo que ocurra. Ahí estaba Roberto Cristalli, el secretario general de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Lo que suena ahora es Susie Shock y la banda de Colibríes.
Se mete al agua por la escollera Sarandí.
Milongón de Gruyú.
Lances de caña y el aparejo de un chiquilí. Pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderí. De botella en las rocas, encanutada en el maletín. De botella en la roca, soy encanutada en el maletín del Guruyú.
Vienen los tambores,
pa' el Guruyú,
pa' mi corazón,
del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongo del Guruyú.
Vienen los tambores,
pa' el Guruyú,
pa' mi corazón,
del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongo.
Cae la noche estrellada en esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá por el bar el hacha, el haz de copa quiere brindar.
La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Del Guruyú,
vienen los tambores,
al Guruyú,
a mi corazón.
Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongo. Del Guruyú, al Guruyú,
a mi corazón.
Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongo.
Esta melancolía que trae consigo la evocación, me pinto de colores montevideanos el milongo. Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Llévense lo que quieran, que aquí en el alma tengo un montón.
Llévense lo que quieran, que aquí en el alma tengo un montón. Del Guruyú,
vienen los tambores,
al Guruyú,
a mi corazón.
Del Guruyú, de amor y dolor y canto el milongo. Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongo. Vienen los tambores, va mi corazón, de amor y dolores.
estaba, señoras y señores, Susy Shock y la banda de Colibríes con el milongón del Guruyú.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, bueno, vamos con Oscar porque tiene mucha información y ya que hablábamos recién de salarios y demás, ya está el cronograma e imagino que ya está la plata, ¿no, Oscar?
Como siempre lo decimos, cuando el cronograma está fichado el día lunes, hay que chequear las cajas de ahorros el sábado a la madrugada ya.
Exacto.
Es así. Ya el día viernes 28 cobraron todas y todos los jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados. Y los activos, el primero de julio, este es el lunes, es la fecha del cronograma, área central, nivel inicial y primario, nivel secundario y modalidades, resto de los niveles, obviamente, Universidad Provincial de Córdoba. Y para el martes 2 de julio queda la dirección de escuelas privadas.
Bien.
Reiteramos, chequee las cajas de ahorro. Por ahí ya tiene el sueldo de junio depositado.
Y no se lo gaste todo, ¿eh?
Ahorre. No, cuídelo, viene el receso. Si se logra un acuerdo salarial, el aumento seguramente se pagará por planilla adicional.
Claro.
Pero esto depende de que el viernes que viene, perdón, la asamblea resuelva aceptar.
Bien. Bueno, hablábamos de cargos directivos recién con Roberto. Se ha logrado la designación y la puesta en posesión de cargos directivos y de supervisión que en su momento fueron concursados, Oscar.
Sí, así lo adelantó Roberto hace un rato. Hubo numerosos reclamos desde que inició el ciclo lectivo y teniendo en cuenta de que estos concursos habían sido efectivizados y aprobados por quienes lo lograron el año pasado y que la ley prevé 90 días hábiles para la toma en posesión y eso no se estaba cumpliendo. Hubo reclamos diferentes. Obviamente que eran cuestiones de trámites en Fiscalía y en otros que se aceleraron a partir del reclamo y se logró que la provincia comience a efectivizar la puesta en posesión de cargos concursados y aprobados el año pasado. A su vez, continuamos exigiendo que se complete la publicación de resolución de designaciones, adjudicación y puesta en posesión de los cargos directivos y de supervisión ganados por concurso de títulos, antecedentes y oposición el año pasado en todos los niveles y modalidades educativas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Como decía Roberto, hubo ya varios expedientes aprobados y efectivizados, o sea, también en posesión los...
Sí.
Creo que hay algunos. Seguimos reclamando, lo bueno es que ya comenzó el proceso. Esperamos no se detenga.
Bien, bien, bien. Esperemos también que se... mejore por ahí, medio que te perdimos, pero te tenemos. A ver, te escuchamos ahí, Oscar. A ver, probemos.
A ver si.
Sí, ahí estamos.
¿Me escuchan ahí?
Ahí te escuchamos, bien. Ahí te escuchamos muy bien. Bueno, y hay muchas novedades en el ámbito de la Secretaría de Educación. Una participación en la Feria del Libro del Instituto Superior Leguizamón. ¿Cómo fue esto?
Mira, ayer tuve la posibilidad de estar allí un rato, la escuela. El Instituto Superior Leguizamón, que está allí en el Parque Sarmiento, cerca de Tribunales Federales, una institución que es netamente de nivel superior, forma a futuros docentes, y desde la Secretaría de Educación fue invitada por este instituto a participar de su Feria del Libro y participó a través de nuestro programa alfabetizador, que está a cargo de las responsables de lo que fuera otrora el grupo de las 108 escuelas urbanas marginales.
Bien.
Esta fue la tercera edición de la Feria del Libro de ese instituto que se llama Palabras en Formación. De ese instituto se llama Docente Alberto Leguizamón. Se realizó los días jueves y viernes 28 de julio, 27 y 28 de junio. Eso es ayer y anteayer. Y en este marco llevamos adelante la instalación artística de Palabras que Vuelan, que es una actividad que este grupo de alfabetización ya ha llevado a cabo en varios institutos, inclusive a nosotros en la Semana de la Memoria lo hicimos allí en nuestro centro de salud, en el ingreso a nuestro sindicato, y es un homenaje a escritoras, mujeres argentinas,
sí,
que se llevó a cabo con estudiantes de ese instituto. Esta
Bien.
Iniciativa recupera poemas de autoras de diferentes trayectorias, cuyos textos son parte del quehacer cotidiano de muchos docentes en las aulas.
Ah.
Entre ellas, por ejemplo, autoras como Elsa Bornemann, Alfonsina Storni, María Teresa Andrueto, nuestra querida María Teresa,
sí,
Laura de Betach, perdón, y María Cristina Ramos.
Qué
sí, ellas son las autoras principales. Y se hace una actividad muy linda, aparte de una charla, una proyección, también se pone a disposición, por eso se llama Palabras que Vuelan, una intervención artística en uno de los pasillos del lugar, ajá, donde se cuelgan papelitos con escritos, con poemas, con fragmentos de poemas de estas autoras, y quien quiera se lleva un cartoncito, un papelito para su casa, para poderlo tener a mano, leerlo cuando quiera y tenerlo como una especie de recordatorio de la actividad.
Qué bueno, muy bueno. Y ahí estuvo UPC. Ya que seguimos hablando de la Secretaría de Educación, hablamos de una nueva propuesta de formación que se llama Fortalecer la Gestión Directiva de las Escuelas Cordobesas.
Sí, un poco como complemento de lo que viene siendo el apoyo para las docentes y las y los docentes que pretenden concursar para cargos directivos o de gestión directiva, también se lanza esta propuesta, que es fortalecer la gestión directiva, que pretende generar una instancia de acompañamiento y formación situada para directoras, directores que estén en las escuelas ejerciendo roles de gestión. Uh-huh. Se desarrolla en modalidad combinada, comienza el 24 de julio, ya están abiertas las inscripciones y dura hasta el 11 de noviembre. Tiene una carga horaria de 90 horas reloj y otorga puntaje docente. Consulten en las delegaciones los requisitos de inscripción. Ya la semana pasada anunciábamos que desde el lunes 24, o sea, el lunes pasado, están abiertas las inscripciones.
Muy bien. Y hablamos ahora de un conversatorio. Seguimos hablando de gestión directiva. La gestión directiva como práctica facilitadora. ¿De qué va esto, Oscar?
Justamente uno de los motivos por los cuales se desarrolla estos trayectos y estas propuestas de apoyo a los directores tiene como motivo presentar estos conversatorios, que van a ser tres. El lunes que viene, este lunes, es el primero. Desde la Secretaría de Educación se invita al ciclo de conversatorios sobre gestión directiva.
Bien.
Rolo Ayaza, que es uno de los colaboradores de la Secretaría, nos dejó un audio, sí, contándonos de qué se trata.
A ver, lo vamos a escuchar a Rolo.
Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Rolando Ayaza. Yo soy parte de la Secretaría de Educación de UPC. Esta semana hemos lanzado un nuevo curso que se denomina Fortalecer la Gestión de las Escuelas Cordobesas. Está destinado a directores, vicedirectores y regentes de las escuelas de la provincia de Córdoba. Es un curso que va a acreditar 90 horas de cursado de modalidad combinada, en donde tendrán parte virtual y un presencial en la provincia de Córdoba, en la capital. En nuestra Secretaría de Educación será el encuentro presencial. Para mayor información, comunicarse a las delegaciones.
Ahí estaba Rolando Ayaza, entonces, el coordinador general de la Secretaría de Educación de la UPC, invitando y dando detalles de este conversatorio, la gestión directiva como práctica facilitadora. Bueno, atención con esto. Respecto de las altas para las asignaciones familiares, los requisitos y qué es lo que hay que hacer, Oscar.
Sí, desde la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo se pusieron a trabajar al respecto e informa acerca del trámite sobre las asignaciones familiares. Recordá que le corresponde solo a uno de los progenitores de los niños, los menores, uh-huh, y los pasos a seguir son los siguientes. Hay que iniciar el trámite en el Ciudadano Digital por, uh-huh, Multinota, Ministerio de Educación, y la repartición donde trabaja, puede ser Educación, entre otras. Anexar la documentación, que es la partida de nacimiento o DNI del hijo o hija, la documentación que acredite la no percepción de haberes del otro progenitor, o sea, la que llaman negativa,
sí,
la certificación negativa, y declaración jurada, que es el formulario F11.
¿Sí? Bien.
Tienen todo el instructivo en la sección fija en nuestra web de UPC, en la sección fija de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, está todo el instructivo. Ingresen a nuestra web, inclusive allí está el formulario.
Claro, el formulario.
Para completar. Estos son los trámites que hay que seguir para acceder a quienes les corresponda, según sus bandas salariales, a las asignaciones familiares.
Muy bien. Hablamos un poquito de los PROAS, porque hay novedades de los PROAS. El sueño de la casa propia, eso significa, de eso es sinónimo los PROAS, Oscar.
Sí, empezando por el terreno, ¿no? Por
claro,
la porcioncita de tierra que uno accede de esta manera. Recordemos que esto es un proyecto muy caro para nuestro sindicato, que se inició hace muchísimos años. Hubo algunos emprendimientos en Río Ceballos, luego tenemos en Altagracia, siempre con la Mutual Mujica. También hubo algunos allá por Villa María, como experimentales, que después dieron lugar a estos que estamos llevando adelante ahora. ¿Cómo llegar a una porción de tierra que es muy difícil de acceder? A través de muy convenientes planes de pagos, ¿no? Este amojonamiento que se realizó ayer le entregó a varias personas más, 14 beneficiadas, y cuatro de ellos eran afiliados a UPC que accedieron a través del sindicato. Amojonamiento y entrega de actas, eso es la posesión de los lotes previo a la escrituración, ¿sí? Es en el PROAS 1 de Jardines de Altagracia. Ayer tarde estuvo Roberto, estuvo Daniel Ballini, que es nuestro secretario de Acción Social. Y estos afiliados que accedieron a este beneficio son quienes cancelaron la totalidad del pago de las etapas del proyecto de urbanización en este predio. Las 14 personas que me viven en la cuatro del programa a través de Dios, saludamos y felicitamos a Mel González y la Soledad Sandri, Gladys Rivero y Mercedes Ciesenis, son quienes accedieron ayer a esta posesión de su pedacito de tierra allí en el PROAS 1, Jardines de Altagracia, con el aporte de UPC con la Mutual Mujica.
En un lugar hermoso, imagino la alegría, ¿no? La chochura de Pamela, de Yamila, de Gladys y de Mercedes, porque es el primer paso para ese gran sueño de tener la casa propia, ¿no?
Es así. Además, allí ya hay varias viviendas construidas, quienes obviamente se adelantaron cuotas, pudieron acceder anticipadamente al terreno, a la escrituración. Ya hemos contado que muchos están escriturados. Este es el primer loteo de allí. Hay tres más. Está el PROAS 2, el PROAS 3 y el PROAS 4, que está en plena venta, digamos, todavía está abierto y se pueden comunicar para acceder. Quienes quieran acceder a un pedacito de tierra allí, en el PROAS 4, que está pegadito a los otros, son todos loteos continuos, en el mismo lugar. Para quienes un poco se quieren ubicar, vio que antes de llegar a Altagracia por la ruta 5, hay una especie de enlace con la ruta que va a Falda del Carmen. Unos 5 kilómetros antes de llegar a Altagracia. Bueno, sobre ese camino están los loteos. La verdad que tienen, como decimos, una ubicación hermosa.
Es un lugar precioso. Es un lugar precioso.
Un lugar muy, pero muy lindo. Así que, bueno, si quieren, aprovechen, comuníquense con el UPC allí a Acción Social, Soluciones Habitacionales, y le van a saber informar.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Algo de tango en la tiza, ¿por qué no? Con la orquesta típica Julián Peralta. Anagrama.
Vientos violentos en la ciudad, grandes valores sin cotizar. A contramano fuerzan la voz según el titular. Amigos que ya ni son arte del Dante que inventó a Dios. Siempre volver al mismo postor, lo mismo no es igual. Es la raíz la que nunca creció. Este misterio que cierra quien subrayó el diario de hoy. Del anagrama la Inquisición. Entre valientes que dan amor, lo mismo no es igual. En tu placar suman respuestas que no se dan. Más le conviene un buen bordero según el titular. Juegan de noche desde el diván, presentan sueños por maquillar. Es que el pasado suena mejor, lo mismo no es igual. Es la raíz la que nunca creció. Igual.
orquesta típica Julián Peralta con Anagrama.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Ya en un ratito, tal como lo anticipaba Oscar, hablamos con Gonzalo Gutiérrez, el titular del ISIEC, pero tenías algo más, Oscar, para contarnos.
Sí, vos sabés que recién ahí en comunicación, tanto con Roberto como con Fabiana Noco, la secretaria de Educación, nos recuerdan que justamente Roberto estaba hablando desde el sur de la provincia, desde La Bulaye.
Ajá, claro.
La presentación de cuarta sede para el acceso al trayecto pedagógico de no graduados para los afiliados a UPC. Están desde La Bulaye, allí trabajando para la presentación. Ya se hizo, ¿te acuerdas que transmitimos en vivo?
Sí,
en
la primera.
En el departamento Colón. Después se hizo en Totoral, se hizo también en Balnearia, y ahora es la cuarta en La Bulaye, allá en el departamento Roque Sáenz Peña.
Bien al sur.
De nuestra provincia, bien al sur. Y además también en Río Primero se está presentando el primer presencial del curso de gestión de nuestra Secretaría de Educación, y allí está Rolando Ayaza, que recién nos dejaba el audio. Bueno, está trabajando de ahí, nos estaba contando, así que los sábados UPC en toda la provincia full.
Sí, digo, no hay fin de semana completo, muchachos, están laburando a full todos los fines de semana.
Exactamente, para nada, ese es el aporte de nuestra UPC para las y los docentes de Córdoba.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y lo que contábamos al comienzo, en el marco de esta convocatoria pública que hizo el Ministerio de Educación de la provincia tiempo atrás para realizar aportes a un proceso de renovación curricular, UPC, aparte de estar muy de acuerdo y celebrar la apuesta por renovar los saberes y perspectivas de enseñanza en tiempos de aceleradas transformaciones sociales, tecnológicas, ha decidido hacer su propio aporte, y qué mejor que hacerlo desde el ISIEC, que es el Instituto de Investigación que tiene la UPC. Y el trabajo ya ha avanzado mucho. Bueno, le vamos a preguntar a Gonzalo Gutiérrez, que es el titular del ISIEC. Se llama Por una renovación curricular que mejore la calidad de la enseñanza sobre la base del respeto de las condiciones del trabajo docente. El respeto es una palabra que engloba muchas cosas. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo va, Daniel? Bien. Buen día. Hola, Oscar, ¿cómo va?
Bueno,
Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias.
Muy bien.
Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es el aporte que tiene para hacer UPC a través de este trabajo que vos encabezás a lo que es la renovación curricular a la que ha llamado el gobierno?
Desde el 2011 aproximadamente, donde se produce una reforma curricular importante en Córdoba, se establece que cada 4 años va a haber una renovación curricular. Uh-huh. Entonces, para todos los niveles, sobre todo para la escolaridad obligatoria, ha habido cada 4 años o 5, dependiendo, una renovación de contenidos, actualizaciones, perspectivas. En este caso, el Ministerio, cumpliendo con lo establecido por la ley, lo que hace es una convocatoria pública a toda la comunidad. Están convocados actores vinculados con sindicatos, universidades, pero también están involucradas las familias y los docentes individualmente.
Bien.
En ese marco, desde UPC y en un trabajo que hemos ido realizando desde la Secretaría de Educación y el ISIEC, hemos tenido conversaciones con compañeras y compañeros de Junta Ejecutiva que día a día van viendo en el encuentro con las compañeras y compañeros algunas cuestiones que no tienen que ver ya con lo que conocemos como el tradicional reclamo gremial, sino que tienen que ver con cómo las condiciones de enseñanza afectan las condiciones de trabajo.
Bien.
Y en ese marco nos hemos dado a la apuesta de poder hacer un aporte que lo hemos organizado y sintetizado en 10 puntos para esta renovación curricular.
A ver, estaría bueno repasarlos, si te parece.
Sí, mira, hay como, yo te diría, 2 o 3 grandes coordenadas. La primera coordenada tiene que ver con toda renovación curricular es mucho más que decir qué es lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñar. Cuando hace esas dos cuestiones, qué enseñar y cómo, está produciendo la demanda sobre el trabajo docente. Por lo tanto, toda renovación curricular tiene que considerar qué implica para el trabajo docente esta nueva demanda que se va produciendo, porque mientras la demanda de enseñar de otra forma o enseñar nuevos contenidos se va haciendo, las compañeras y los compañeros están a la vez sosteniendo la escuela.
Claro.
Por lo tanto, hace falta considerar, bueno, en qué tiempo y en qué marco se va a producir esa demanda.
Bien.
Nosotros hemos ido trabajando la propuesta en una clave que es enunciar un asunto, establecer un diagnóstico mínimo y elaborar una propuesta. O sea, señalar qué cosas nos parece que son un problema hoy y cuáles creemos que son las alternativas. O sea, te podría decir, por ejemplo, nosotros vamos mirando que hay una desarticulación entre lo que son las políticas curriculares, o sea, qué se pide para enseñar y cómo, y lo que son los dispositivos de formación docente continuo, o sea, la capacitación docente, y lo que es la formación docente inicial. Entonces, lo que establecemos es, no alcanza con producir documentos curriculares, hace falta a la vez generar propuestas de formación en las escuelas con los compañeros al ritmo que lo van permitiendo las escuelas, pero también renovar la propuesta de formación docente inicial.
O sea, que haya como una mayor coordinación entre las tres cosas.
Totalmente. Lo otro que vamos mirando es que tradicionalmente se ha planteado que la renovación curricular, como te decía hace un ratito, tiene que ver con decir qué y cómo enseñar. Eso implica recursos.
Claro.
No están contemplados. O sea, vamos a introducir, por ejemplo, porque se lo ha hecho sobre todo a partir de la pandemia y hace falta y es necesario, lo relativo a la cultura digital. Bueno, hace falta conectividad universal, como siempre plantea Roberto, para todas las escuelas.
Claro.
Y hace falta, junto con eso, una política que tome distancia de ciertas lógicas de mercantilización, promoviendo que en la escuela se trabaje con software y hardware libre. Eso quiere decir, lejos de lo que son los enlatados que le vamos llamando de las grandes empresas, Google, Microsoft, etcétera, y que permite poder, a ver, que permita poder generar una emancipación en la formación y lectura de códigos, por ejemplo, que es uno de los grandes desafíos. Por ahí hace falta más inversión educativa.
Claro, sí, no es posible.
Claro, digo, si se quiere acompañar estos documentos curriculares que van a salir con formación docente continua o inicial, hace falta más inversión en cargos docentes, por ejemplo.
También.
Si eso va a demandar más tiempo de trabajo para las y los docentes, bueno, hace falta reconocer salarialmente a los compañeros que van a tener que hacer cosas en paralelo a lo que ya vienen realizando las escuelas.
Claro, claro. Es decir, volvemos al comienzo, plata. Se necesitan recursos.
Yo te diría, una parte importante es plata, yo te diría el 50%, pero hay otra que son cuestiones que no son menores. Digo, a ver, una preocupación que tenemos como sociedad es que va pasando con los con los desempeños escolares. Si nosotros miramos Córdoba, en Córdoba en los últimos 10 años se han producido más de 100 documentos curriculares. Ahora, hay algunos indicadores que siguen estando complicados, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros lo que decimos, bueno, a lo mejor hay que empezar a tomar unas decisiones de fondo que están de otro orden. Capaz que hay que enseñar menos contenidos, darles más tiempo y para eso generar más oportunidades de aprendizaje.
Claro.
Porque si a la escuela yo le voy colocando todo el tiempo los nuevos contenidos que van, a ver, que van apareciendo en las transformaciones sociales, científico, tecnológicas, y cada vez le voy destinando menos tiempo para el aprendizaje.
Claro.
Y ahí tenemos un problema. Ahí hay estudios yo te diría, desarrollo que se han hecho desde CETERA a desarrollo que se han hecho desde las evaluaciones PISA, que vienen coincidiendo en que hay que empezar a rediscutir qué es el mínimo que la escuela tiene que enseñar, porque ahí está la base para poder empezar a fortalecer los aprendizajes.
¿Cómo se hace para hacer coincidir? Porque, bueno, la propuesta ha sido, la apertura para la renovación curricular ha sido pública y se convoca a todos los sectores y demás. Todo eso estaba muy lindo, pero ¿cómo se hace para articular después lo que ustedes, por ejemplo, proponen con lo que proponen otros sectores que han sido convocados también?
Es muy buena tu pregunta, creo que ese es un punto ciego que va teniendo esta convocatoria. Sería importante que el Ministerio se pueda dar a construir convocatorias institucionales de diálogo sobre qué es necesario reformar curricularmente, porque si no, lo que hay es un diálogo bastante unilateral, digamos. O sea, la provincia se va a encontrar con múltiples planteos,
claro,
y va a construir en soledad una opción que después va a estar más cerca o más lejos, digamos, de lo que esos distintos actores puedan ir planteando. Esa parte todavía no ha sido formalizada. Lo deseable sería que, en el marco del Consejo de Políticas Educativas que integra UPC, o en convocatorias formales, pero de carácter institucional, se pueda convocar a esos actores que tienen saberes y experiencia en el territorio, en el sostenimiento de la escuela, para poder conversar y discutir qué cambios se van a hacer. Claro. Te doy un ejemplo chiquito porque produce muchas tensiones dentro del sistema. Hace ya, digo, hay algunas cuestiones que se transforman en políticas de Estado, la enseñanza de la programación.
Sí.
Digo, eso estuvo a fines de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la continuó Mauricio Macri, continúa ahora inclusive en la presidencia de Milei, y eso ha decantado, por ejemplo, en que no hay docentes. Y entonces tenés que convocar a docentes, pero los salarios son bajos.
Claro.
No tenés formación docente. Y entonces lo que se ha hecho ha sido plantear, y eso está formalmente en la página del Ministerio, ir reconvirtiendo a los profesores de educación tecnológica para que puedan enseñar cuestiones vinculadas a cultura digital más en la lógica de la enseñanza y la programación.
Ajá.
Y ahí tenemos una tensión importante porque hay una reducción de lo que es pensar la educación tecnológica, pero a la vez no se resuelve por ese lado. Digo, hay que pensar en generar profesorado de enseñanza de la programación o profesorados de cultura digital.
Claro.
Bueno, digo, si no hay un espacio de diálogo con los actores que conocen de estas situaciones, me parece que nos vamos a encontrar a una reforma de papel con poco impacto en las prácticas. Para que esto tenga impacto en las prácticas, hace falta diálogo, hace falta consenso, hace falta acompañamiento por parte del Estado cotidianamente, digamos. Digo, lo que UPC hace, por ejemplo, con 108, sé que tiene otro nombre, las compañeras me van a retar porque no me olvido el nombre. Sí. Pero para mí es una cuestión magnífica, digo, porque son 20 años de saberes y experiencias acumuladas acompañando el trabajo de un señor.
Claro.
No dejando soledad a las compañeras cuando van a planificar,
uh-huh,
mirando conjuntamente a las y los estudiantes en sus producciones. Bueno, ¿por qué no pensar un 108 para todo el sistema?
Está bien. Y la cuestión social, que es tan complicada y cada vez se complica más y tiene como caja de resonancia casi inmediata la escuela, ¿habría que integrarla también en esto de la renovación curricular?
Creo que sí, creo que eso... a ver, la cuestión...
O tenerla en cuenta, digo, tenerla en cuenta, porque si no estamos hablando sobre supuestos ideales que lamentablemente sí, no lo son.
Es así, mira, a ver... coincido con lo que vas planteando, creo que así hay dos cuestiones para pensar. Uno es, la cuestión social ingresa especialmente a través de las dinámicas institucionales y en las estrategias de acompañamiento a las trayectorias de escolarización. Digo, estaría muy bueno que la propuesta de renovación curricular prevea, por ejemplo, la reorganización de la escuela en términos de poder acompañar mejor a las trayectorias de escolarización. Eso por un lado. Pero por el otro... nosotros tenemos, por ejemplo, espacios curriculares que deberían sinceramente enriquecerse, lo que se trabaja en ciudadanía y participación, en formación para la vida y el trabajo, ¿no? Requieren algunas actualizaciones vinculadas a cómo se va pensando la ciudadanía, cuál,
claro,
es el lugar de los sujetos, cómo los sujetos van tramitando las diferencias, porque digo, esa diferencia que en el barrio termina entre dos pibes que se pelean físicamente y que luego hay intervenciones de actores de la comunidad, digo, uno lo puede abordar en términos institucionales. Ahora, curricularmente tiene que ver con, bueno, ¿qué sentido tiene la palabra?
Claro.
¿Cómo construimos acuerdos? ¿Cómo respetamos las diferencias? ¿Qué tipo de política implica pensar en sostener y respetar esas diferencias, por ejemplo? Y esas son cuestiones que han estado débiles en las últimas renovaciones curriculares. Nosotros hemos optado en este momento por hacer un aporte más estructural, pensando
bien
en las políticas curriculares y no ingresar en la especificidad de cada uno de los espacios.
Uh-huh, está muy bien. ¿El trabajo está ya concluido, digamos, el trabajo que han hecho ustedes?
Está concluido, lo hemos concluido ayer con Fabiana Noco, nuestra secretaria de Educación, junto con, bueno, ha estado Roberto participando, Darío, hemos hecho consulta con las compañeras de 108, con el equipo del ICIEC. ayer le hemos dado ahí como la puntada final, o sea que y lo hemos estado enviando formalmente por mecanismos previstos por el Ministerio en el día de ayer, así que supongo que en los próximos días se estará compartiendo y difundiendo desde la página oficial de UPC.
Bueno, y ojalá que sean convocados. Me parece que esto que vos planteabas es clave, ¿no? La convocatoria y el diálogo a partir de que cada uno de los actores haya realizado, elaborado y haya presentado la propuesta, me parece que es clave lo del diálogo posterior para una construcción definitiva, ¿no?
Es así eso, y miro acá porque estoy mirando el reloj, Daniel, y sé que los tiempos son...
Sí, ya, sí, ¿no? Sí, pero tenemos unos minutitos.
Mira, ¿sabes qué creo que tiene de interesante para poder pensar la cuestión del diálogo?
Sí.
El Ministerio está preocupado por los pibes y por sus docentes. UPC está preocupado por sus docentes y por los pibes. Uh-huh. Ahora, queda claro que el Ministerio solo no puede y el sindicato solo no puede.
Está claro.
Entonces, la convocatoria del diálogo es asumir que para poder transformar y mejorar las condiciones de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje, hace falta que todos esos actores que estamos involucrados y comprometidos con esa mejora tengamos espacio para poder encontrarnos y poder construir propuestas superadoras en esta situación. Uh-huh. ¿Quién tiene los resortes para poder hacer esta convocatoria formal en este momento?
La idea es que estas nuevas propuestas curriculares ya estén vigentes a partir del ciclo que viene.
Sí. En principio deberían estar vigentes a partir del 2025.
El tipo mira el reloj, la tiene re clara, así es que hemos llegado justo a tiempo como para cerrar el programa. Gonzalo, muchísimas gracias.
Dale, les mando un abrazo, nos estamos viendo.
Ahí estaba Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC. Interesante todo lo que nos ha planteado respecto
a sí.
Por una renovación curricular que mejore la calidad de la enseñanza sobre la base del respeto a las condiciones del trabajo docente, la propuesta de UPC para la convocatoria a renovación curricular.
Para completar, Daniel, sí. Lo que un poco adelantaba ahí Gonzalo, el lunes vamos a estar trabajando ya en publicar este trabajo.
Perfecto.
Así que creo yo que el lunes o el martes, a más tardar, ya va a estar disponible para nuestros afiliados, para la gente en general, a través de nuestra página web y de nuestras redes, y a consideración. Y un aporte sencillamente, en esta tendencia que hay hoy por hoy, un riesgo, considero yo personalmente, que es la estigmatización en muchos casos de la lucha docente, del mismo trabajo docente, pero de la escuela pública en particular, degradándola, despreciándola, uh-huh. Un poco con esta tendencia que también la mencionaba allí Gonzalo, que es la mercantilización de la educación, transformarla en un producto de compra y venta y dejar de ser un derecho. Eso es un riesgo que se corre y en esto estamos trabajando para, dentro de este diálogo que también se genera y se debe generar, como decía Gonzalo, entre las entidades oficiales y el sindicato, hay que trabajar sobre eso, ¿no? Porque hay voces que por ahí resuenan demasiado alto, estigmatizando muchísimo lo que es la lucha del sindicato, el trabajo del sindicato como aporte, pero también como resistencia. Así que la verdad que es un gran aporte que vamos a tener y lo vamos a poner en consideración y seguramente vamos a tener que seguir hablando al respecto.
Sí, sería muy interesante que una vez que esté puesto a consideración a partir del lunes sea consultado, ¿no? Que lo miren, sí. Que lo lean, que lo vean, ¿eh? Porque me parece que eso va en línea con lo que vos decís, Es decir, informarse. El lunes va a estar ya a disposición entonces. Oscar, se nos acabó la hora.
Un gusto como siempre, gracias a Conra, gracias a Sofía allí en producción y operación y nos vemos el sábado que viene.
Nos reencontramos la semana que viene nuevamente con la tiza. Gracias, gente.
La lucha que el compañero...